¿Podemos decir que la carne es nuestro principal embajador en el mundo? En los últimos años, la ganadería no ha logrado mostrar el nivel de dinamismo, las tasas de crecimiento, ni la incorporación generalizada de tecnología que han mostrado otras cadenas, y en parte fue desplazada del lugar que ocupó históricamente, sobre todo por la agricultura. Sin embargo, en las próximas semanas está previsto que empiece la mayor parición de terneros de la historia de nuestro país, lo que podría volver a ubicar al rubro como principal exportador. Esta mañana, junto a Rosana de la Sopa, les proponemos tratar de averiguar por qué la carne, que alcanza niveles récord de precios, no ha movido la aguja en el volumen físico producido en el país. ¿Qué tiene de particular el negocio ganadero? ¿Qué hay que entender para conocerlo y comprender cómo funciona? Bueno, para responder a estas y otras preguntas, es que recibimos a nuestro invitado. Estamos con Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, director de Conexión Ganadera, columnista del Observador, con una visión particular del negocio que maneja en esta empresa que tiene ya más de 10 años de actividad. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Rosana, ¿qué tal? No te había saludado al aire.
Yo te iba a decir, muy buenos días, Ale, buen día para todos.
¿Por dónde te parece comenzar esta charla? ¿Por dónde le hincamos el diente?
Bueno, al centro ganadero? Un poco la idea de invitar a Pablo es en el mismo camino de siempre, ¿no? Quizás yo trato de ponerme, como es el objetivo del proyecto, en el escucha, en el que no está directamente vinculado al agro. Uh-huh. Y en los últimos días, y sobre todo con esta efervescencia del nacimiento de los cerca de 3 millones, percibo que hay diferentes opiniones, diferentes miradas. Es una alegría, es una buena noticia, es un desafío. Entonces, un poco la primera pregunta sería, Pablo, ¿cómo está hoy el negocio de la carne? Y para eso, quizás preguntarte un pequeño repaso de cuáles son los actores que componen la cadena cárnica, cómo se forma el precio de la carne y quién es que tira de esa cadena. O sea, situémonos dónde estamos con los cambios que creemos que ya han habido para a partir de allí avanzar un poquito más en el detalle.
Perfecto. Empecemos diciendo que es una cadena completa, más allá de ciertas observaciones sobre que no habría una cadena aquí, eso es imposible. No hay cadena cuando no se puede vender un producto final, por ejemplo, acá. Siempre se llega hasta el fin. Así que esta es una cadena que completa, que va en un país que va desde la crianza de terneros, la fabricación de terneros, para decirlo bien fácil, como una etapa típica llamada cría, y después una invernada o engorde de esos animales que terminan en frigorífico, que hoy se ha dividido básicamente en una recría, es decir, es una cría lenta, en un crecimiento lento de los animales, y en una terminación, cuando uno le mete grasa para que se termine el animal y vaya al frigorífico. En esa, la novedad, tal vez que en esa terminación ha aparecido algo que no existía en Uruguay, que es el engorde a corral, feedlot, que es toma justamente esa fase final de engrasar a los animales para su fase final. Y eso va, dos tercios va a la exportación y un tercio nos lo comemos aquí dentro del Uruguay. Entonces, por suerte es una cadena muy cristalina en la cual lo que sucede en el exterior se transmite con fidelidad, más acá o más allá, con algún atraso, alguno mayor o menor, y llega hasta todos los eslabones de la cadena. Así que es una cadena que funciona con la simple salvedad de que los que no dicen que es cadena porque la relación entre sus eslabones es vía mercado. Negocian y a veces unos pierden y otros ganan. Eso no quiere decir que se lleven mal ni que funcione mal. Simplemente que es la forma que han elegido, a diferencia del arroz, por ejemplo, donde discuten y llegan a un precio. Acá no, acá yo vendo lo más caro posible, tú me compras lo más barato posible y así funcionamos desde que existe y creo que es una de las fortalezas de esa cadena. Después, en cuanto a la pregunta que tú me haces sobre en qué estamos, yo te diría que estamos en medio de dos grandes cambios y dos cambios que no van a llevar menos de 20, 25 años, capaz que estamos en la mitad de esos 20, 25 años. Por un lado, estamos saliendo geográficamente, estamos haciendo una mudanza desde donde siempre engordamos los novillos, que era allá contra el río Uruguay, nuestro litoral, que hoy no ves una vaca, porque hoy es...
Impresionante, todo verde.
Todo cultivos, es decir, que de allí fueron corridas las vacas desde el lugar donde habían las mejores pasturas del Uruguay y desde el lugar donde los empresarios sabían realmente engordar aquellos novillos. Ya se fueron de allí, y bueno, y se fueron para el norte, noreste, centro del país, y llegan a empresarios que estaban acostumbrados a producir terneros casi sin mejoramientos y que ahora... con algo de agricultura y empezando a aprender el oficio, están empezando a aprender a engordarlos, y dentro de 10-15 años vamos a ver allí las pasturas que veíamos hace 20 años en el litoral. Eso es una mudanza muy importante, porque eso le da un parate al sistema de producción, y a veces se ha confundido con que la ganadería está estancada. La ganadería se está mudando, y cuando cualquiera de nosotros nos mudamos, por una semana quedamos medio fuera de combate, ¿no?
Exacto.
Y hasta que esa mudanza no se complete, esto va a ser distinto. Y el otro cambio que hay, que también va a llevar una generación, es que estamos yendo desde las empresas de los patrones, de aquellas que son explotadas por el señor, por dueño de la tierra, y que tenía la totalidad del negocio, es decir, la tierra, los animales y el capital de trabajo, y estamos yendo a un sistema, por lo que ha subido la tierra, en donde tener tierra es un negocio, y explotar y hacer ganadería es otro Exacto. negocio hecho por dos personajes distintos. Igual, nada nuevo, igual, exactamente igual, que es la agricultura, donde la tierra en casi ningún caso es del agricultor. El agricultor no tiene hoy ni maquinaria, solamente combina, conecta cosas y es el que lo sabe hacer. Pero terceriza la tenencia de la tierra, terceriza los trabajos de maquinaria y casi todo lo que se puede ser tercerizado. Hacia eso vamos.
Por allí puede haber una diferencia, entonces, ¿por qué para algunos la ganadería es un rubro rentable, para otros es apenas... supera el 1 o 2 por 3% como aparece en los diarios, y para otros es directamente negativo por el sistema de tenencia de la tierra, o es la gestión y la forma de manejar el negocio?
No, en Uruguay, en ganadería, hablando en plata pura y dura, solamente vamos a hablar de plata, y ese va a ser el tono de toda la entrevista, porque aunque parezca que huelgue mi aclaración, podemos mezclar el amor a la patria, podemos mezclar el amor a las vacas, y yo voy a hablar de dinero.
¿Tá? Sí, sí, venimos a hablar del negocio.
No, pero hay muchas cosas que se explican y que razonablemente se explican en otras cosas. La pregunta tuya es la diferencia de rentabilidad. Sí, por supuesto, el gran factor que hace que las rentabilidades puras y duras, es decir, dinero invertido contra el dinero que yo obtengo, tiene todo que ver con la tenencia. Es decir, este es un negocio que para ganar mucho por cada dólar que puse, tengo que ser dueño de lo mínimo posible. No es el que gana mucho aquel que es el que produce más cantidad de carne. Básicamente, en rentabilidad pura y dura, ¿okay? Entonces, en el modelo agrícola donde la tierra es ajena, yo no estoy invirtiendo, como estoy invirtiendo muchas veces en ganadería, el 90% del dinero que tengo en tierra. La tierra, que forma el 90% de la plata que puse, es un negocio que en el mundo no da más del 2%, 3% a lo máximo, porque es un negocio inmobiliario, es un negocio de largo plazo, que en Uruguay ha sido muy bueno, pero que para ejecutarlo lo tengo que vender. Es como que yo les diga que la casa de ustedes ahora vale el doble que el año pasado, y entonces son ricos. Bueno, sí, son ricos si venden la casa y se van de allí, pero si no, es un negocio que no lo disfruta el que lo está explotando, sino que lo disfruta el que lo ejecuta o el que lo hace dinero. Por lo tanto, esa situación de trabajar campo ajeno que tiene el agricultor, no la tiene el ganadero, o la tiene en algunos casos sí, en otros casos no. Cuando no la tiene, cuando la tierra es de él, se puede dar el lujo entonces de producir menos de lo óptimo o de lo que es el costo de oportunidad, es decir, de lo que él podría sacar si se la arrendara a otro, sin que eso lo afecte demasiado. Mientras le dé para llegar a fin de mes, bueno, se podría ganar más, pero poder ganar más no es un problema que a veces le quite el sueño a los productores. Entonces, lo que pasa es que todavía tenemos muchos productores dueños de su tierra que tienen la posibilidad de ganar no el 100% de lo que ganarían si lo arrendaran, sino ganar menos y vivir de una forma digna y decorosa en esta época donde los commodities han subido tanto, ¿no?
Casi que podríamos decir entonces que si yo quisiera... No quiero ser demasiado rígida con la apreciación, pero casi que no hay derecho a quejarse, digamos. Estoy parada sobre un montón de dinero y si no le saco la renta que podría llegar a sacarle, es un tema que yo he decidido vivir así cómodamente o que he decidido trabajar menos que lo que sí están sacando una rentabilidad mayor.
Bueno, yo por anatomía no creo que nadie tiene derecho a quejarse de que somos dueños de nuestros propios destinos y si no me funciona lo que estoy haciendo no lo debería hacer, pero se podría producir mucho más, se podría ganar mucho más, pero ahí ya entramos en otros temas que es que un par de ellos básicamente que son los que lo limitan. Para producir mucho más, para dar vuelta a la ganadería, para que la ganadería vuelva a ser el rubro número uno de este país, yo veo que necesitamos dos cosas: liquidez o dinero para invertir en él, ya que tenemos una deuda en ganadería de no menos de $1,000 por hectárea, no menos de $1,000 por hectárea están faltando para poner la ganadería, por ejemplo, al nivel de la agricultura, para producir lo que se puede y no lo que nos es dado por la naturaleza.
¿Por qué decís deuda?
Una deuda que la producción...
Un pendiente
que la producción tiene. Es decir, si tú comparás los 800 kilos de carne de Nueva Zelanda con Uruguay, bueno, la aplicación básicamente no es el clima, que es el mismo, es la inversión que ellos tienen y la inversión que tenemos nosotros. Nosotros creo que sobre el campo de Hernandaria tenemos un poco de algunos alambrados más y poca cosa más. Acá, en cambio, en Nueva Zelanda, por razones de fuerza mayor, porque cuando ellos llegan a Nueva Zelanda encuentran un bosque, lo tienen que arrancar, tienen que arar, tienen que conseguir el agua, eso ya estaba todo acá. Es decir, este es un país tan bendito en materia ganadera que pudo vivir hasta el siglo XX prácticamente en base a la fotosíntesis, mirando cómo el sol se convierte en pasto y el pasto se convierte en carne. Y eso te da una comodidad que no te obliga a andar apurándote y cambiando tu calidad de vida para peor. A mí odio los eléctricos, pero porque me viven pateando, pero es una herramienta del que quiere complicarse la vida y producir más. Si no me urge, tal vez no lo haga. Lo que yo siempre digo es, por eso les digo, lleva una generación, porque ese señor puede darse el lujo de no estar ganándole lo que podría, y es feliz, y le alcanza, y pasa como un rey, pero capaz que tiene 6 hijos, y yo siempre hago la chanza, ¿no? Es decir, en el mismo aviso mortuorio de ese señor que se muera, va a estar a la oferta el campo en arrendamiento, porque a esos hijos ahí ya no les da para vivir como vivía el padre, y por lo tanto se lo van a dar a alguien que haga, que le pague de renta mucho más de lo que el padre sacaba.
¿Vamos bien, Ale?
Perfecto. Rosana, Pablo, si les parece, hacemos una pausa por aquí y ya en la vuelta, en el complemento de la entrevista, entramos en lo que se viene para los próximos meses. Seguimos aquí en nuestra entrevista central, hoy dedicada al agro y en particular a la ganadería. Y si volverá, ¿qué chances tiene de volver a ser el principal rubro del agro uruguayo? Para eso estamos con Rosana de la Sopa, coordinadora de la Tertulia Agropecuaria, y con nuestro invitado el día de hoy, Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo y director de Conexión Ganadera. Decíamos al comienzo de esta charla, hacíamos referencia a lo que va a ocurrir ahora nomás, en las próximas semanas, en la primavera, comenzarán a ser la mayor cantidad de terneros de la historia del país. Y según lo que ha informado Línea, es probable que nos acerquemos a los 3 millones aproximadamente de terneros nacidos. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno?
Bueno, en primer lugar, yo veo que hay una cierta psicosis de que genera la sensualidad de los números redondos, ¿no? Si hubiéramos llegado a los 2.900.000, yo creo que no pasaría tantas cosas. De forma que yo lo tomo en forma muy natural, primero porque los registros históricos han mostrado 2 años con producciones de 2.800.000, así que llegará, es menos de subir un 10% el máximo que hemos tenido. No deja de ser relevante en la medida de que esta vez, hasta ahora yo diría que los números de terneros son los que Dios manda. No tomamos pocas decisiones porque no es demasiado relevante para el criador el número de terneros, ya que todas las vacas, las que tienen ternero y las que no tienen ternero, producen. Las que no tienen ternero capaz que produce una vaca gorda que le da más dinero que la que produce el ternero. Entonces, el negocio, cuando no se entiende bien, se imagina que hay una linealidad entre tengo más terneros, soy más rico, y la racionalidad de los productores ha mostrado que eso no es así. Hasta ahora que el ternero empieza a tomar una posición de precios relativos realmente destacada y diferente, y en lo que va a ser un cambio estructural. Por lo tanto, a esa naturaleza que nos vino muy bien para esos 3 millones de terneros, nos llovió fantástico, es una de las primaveras que recordamos mejores de los últimos años, se suma, digamos, la decisión de los productores de haber entorado más vacas, que creo que es más bien el factor, y esas más vacas que se entoraron, bueno, son una apuesta a un crecimiento continuo. Ustedes no se olviden de que las señales en la ganadería que tienen que ser persistentes. Cuando vos tomás una decisión ganadera, la otra punta la ves a los 4 o 5 años. Cuando tomás una decisión agrícola, la otra punta la ves a los 6 meses. Por lo tanto, las señales en ganadería tienen que ser constantes. Y algo así como una voz que en la consciente te dice, esto viene bien, y eso hay que decirlo durante 10 años. Cuando lo decís contra 10 años, convences a la gente de que esto viene bien y empiezan a cambiar las cosas.
¿Y esto viene bien?
Y esto viene muy bien, es decir, en el sentido de que por lo menos se puede hablar de 10 años de la carne subiendo un 18%, 10 años.
¿Con qué fundamento?
2003, con el fundamento más sano de todos, que es el que hay gente que quiere comer carne porque tiene más dinero, porque aquello de los chinos que comen arroz no era un tema vocacional, era un tema, agarrás 2 pesos y decís, pues, sabés que por hoy paso el arroz, ¿no? Y pasás a comer carne. Entonces, es uno de los pocos mercados que, a diferencia de otros, como la soja, donde se especula mucho, donde hay gente que se asusta y vende y todo eso, el mercado de la carne es un mercado primario, de gente que vende y cada vez tiene menos para vender, y gente que compra, y como tiene mucho dinero, cada vez quiere comprar más. Sí. Esa es la base.
Y por ahí decís que eso es lo estructural, que no es coyuntural.
Eso es lo estructural, salvo que el mundo tienda a descrecer en los próximos años, lo cual sería absolutamente insólito. Podría pasar por un año o dos, pero el mundo siempre crece. Al 2, al 3, al 4, al 5.
Te interrumpo ahí porque esa fue una discusión de fin de semana, Campero. Sobre esa base, por ejemplo, la empresa de ustedes se basa en el sustento de garantizarle al cliente que no es un negocio que se va a derrumbar y que el riesgo en el que incurre al invertir tiene una solidez que fundamenta el negocio.
No es sobre esa base. Es decir, primero, Conexión Ganadera es un negocio en el que Conexión Ganadera solamente ayuda. Conecta las cosas, no es parte del negocio. Es decir, nosotros no tenemos por qué andar espectacular. El que hace un negocio es el inversor con una persona que nosotros le conseguimos, que es el productor, es entre ellos. Eso es así porque cuando empezamos en 1999 no nos conocía nadie, no podíamos decir invierta en Pablo Carrasco, obviamente. Entonces lo que hacíamos era estar fuera del negocio, no ser parte del riesgo, y que pero sí ayudar a alguien que no sabe hacerlo y irle bien. La base de la solidez de Conexión Ganadera y el negocio ganadero es que yo no te estoy invitando a ser un ganadero, yo te estoy invitando con el filé miñón de este negocio, que es comprar el ganado. El ganado año por año, porque crece físicamente, porque es inevitable, o porque tiene un hijito la vaca, o porque el animal duplicó su peso, es inevitable que crezca casi un 80, 90, casi un 100%. Si un animal vale el doble, el 100%, ¿tú te parece que no se le puede pagar el 10 a quien te prestó la plata? Esa es la base de que yo le puedo decir, preste tranquilo. Lo que puede suceder en un pozo de aire de la producción es que el productor, el que recibe la vaca del inversor, ese sí, puede haber trabajado para que lo miraran porque no gana un peso. Pero el 10% de un animal que produce el 80% o el 100%, que es a lo que te estoy invitando, no te estoy invitando a la tierra, que da el 2%, no te estoy invitando al capital de trabajo, que es riesgoso, te estoy invitando al ganado, que está a nombre tuyo y el año que viene vale el doble. Por eso que yo te puedo decir, te pago el 10% con toda certeza, aún en las peores condiciones, como fueron las tosas en el caso nuestro, que fue la tragedia mayor que vivimos.
Bien. Siguiendo con el tema entonces hacia los 3 millones de terneros. ¿Eso tú crees que esta aparición, siguiendo el razonamiento que yo te interrumpí, pero son parte de las cosas que recibo diariamente, crees que es un triunfo del cambio que ha habido entre empresario agropecuario versus productores ganaderos tradicionales, familiares?
No, creo que lo han hecho todos por igual, en la medida que no te olvides que esto es el producto del azar, 50%, y de entorar más vacas, que sí es una decisión empresarial, uh-huh. en este no vender las vaquillonas, sino en entorarlas. Por lo tanto, hace dos o tres años que estamos viendo que se matan más machos que hembras. Cuando veas lo contrario, sabe que la gente está creyendo muy poco en el negocio. Cuando creen en el negocio, las hembras se las guardan para fabricar más terneros. Pero esto tiene, además, efectos que no tienen por qué hacerlo estructurales. Y primero, vos tenés buenas pariciones, como podremos llegar a los 3 millones, después de malas pariciones. Esto es un serrucho siempre, porque cuando vos vas a entorar, muchas veces estás entorando animales que fueron fallados el año pasado, por lo tanto están en muy buen estado hoy y quedan preñados. Como quedan preñados y tienen un ternero, se vuelve muy difícil volverlos a preñar. Y entonces empezás a tener buenos y malos y buenos y malos resultados históricamente. Así que digamos, esto puede no ser el comienzo. El año que viene podemos estar en 70% y en 2.800.000 terneros, 2.700.000 terneros. Lo que quiere decir es que si estos 3 millones generan, no le generan al criador problemas, porque ustedes, si alguien festeja muchos terneros, nunca va a ser el criador. El que va a festejar los muchos terneros es la industria y es el que compra los terneros. A nosotros nos encanta que haya una enfermedad en los zapallitos, en todos menos en los míos, ¿no? Nos encanta quedar, ser los únicos que tienen zapallitos sanos. Y cuando hablamos del criador, él no está feliz cuando hay muchísimos terneros, salvo que estos muchísimos terneros no generen un problema de precio.
¿Y cómo, ahí está. ¿Y cómo podemos saber que
para lo cual tienen que pasar dos cosas: la invernada, el engorde, nuestros compradores tienen que estar bien, ser rentables y ávidos de animales, y segundo, cualquier cosa, nos tomamos el barco y mandamos animales para afuera.
O sea que la exportación de ganado en pie debería estar abierta como válvula de escape.
Central, absolutamente central. Yo he llegado a escribir en las columnas mías que yo haría obligatorio exportar 500.000 terneros. Es decir, si vos sacaras terneros es como sacar agua de un bote, que te va a entrar más agua, y vos, si vos sacaras terneros para afuera, fortalecerías el precio y llevarías a la gente a no tener el menor miedo de tener 4 millones de terneros o 10 millones de terneros. Después la industria se adecuaría a esa nueva realidad y haríamos un equilibrio acá adentro sin exportar casi nada. Pero la exportación en pie es central para que los 3 millones de terneros sean buena noticia.
No es una forma de que el Estado se esté metiendo en el negocio, sino que facilita y ayuda a estabilizar.
No, es hecho absolutamente por operadores privados. El Estado tiene que tratar de no molestar, digamos, esa operativa, pero no es hecho
dejar
por privados.
Que funcione.
Dejar que funcione aceitadamente.
O sea, en resumen, el festejo de los 3 millones de terneros, si todas las herramientas que están disponibles funcionan, si el criador apuesta también un poco, el tema nutrición pasa a ser central para seguir, ¿no?, preñando vacas que después de parir tienen problemas, y la exportación de ganado en pie como tema central para no discutir más sobre eso.
Lo que hay que festejar es si el del año que viene hay 3 millones de nuevo. Eso es lo que hay que festejar. Esto es síntoma de la bondad de la naturaleza, pero si se repiten los 3 millones, entonces estamos ante un país que cambió las cosas como para que 3 millones sea una buena noticia.
Rosana, ¿qué te parece si vamos encarando esta charla por el lado del futuro, por lo que son los principales logros hasta el momento, pero también los desafíos que están esperando allí?
Sí, Pablo, nosotros a modo de resumen y ya para terminar, si a mí me gusta siempre terminar retomando lo positivo, las cosas buenas del Uruguay, imagen en el mundo, sanidad, trazabilidad, logros importantes para esta cadena en especial, como primero. Y luego, si te tuviera que preguntar en orden de prioridades, ¿qué desafíos tenemos pendientes que no podemos dejar pasar para aprovechar esta cresta de la ola que dijo Frati en la UPIC? ¿Qué dirías?
Yo creo que primero, y me refiero a la pregunta original de Alejandro, ¿no? ¿Va la ganadería a ser de nuevo el buque insignia de este país? Y sí, lo va a ser. ¿Pero saben por qué? Porque es el único que puede crecer a tasas enormes. El único que podría, por ejemplo, duplicar la producción. En agricultura es absolutamente imposible, está al límite del área y está al límite de la tecnología. En lechería es absolutamente imposible, estamos al límite de la tecnología y con serios problemas de conseguir gente que le guste ordeñar. Uh-huh. Y en la forestación, se considera que estamos ya también produciendo muy bien y no se ve que apariencia de que se duplique. Así que, por esa razón, la ganadería tiene por delante, por haber vivido tan cómodos hasta hoy, porque haya sido tan generoso la naturaleza con nosotros, es que nos queda 50% para crecer. Y eso va a ocurrir porque con precios de tierra como los que tenemos y con las mudanzas que yo les estaba contando, estamos al medio, culminados esos procesos, vamos a estar en 800.000 toneladas de carne, vamos a decir, vamos a ser el tercero o cuarto exportador del mundo de carne, y esa va a ser la mayor exportación de Uruguay.
¿Qué hacer para eso?
¿Qué hacer para eso? Bueno, el primero va a tener que pasar tiempo, hay tiempos que no se pueden saltear. Yo creo que de parte del gobierno, en particular INAC, creo que ha hecho cosas muy buenas, ha sido un pilar para demuestra de lo que hace un Estado cuando lo hace, cuando hace lo que tiene que hacer, es abrirnos las puertas y luchar por nuestra carne. Después, creo, y ahí puedo tener alguna discrepancia con algún amigo y con un poco todo el ambiente de la UPIC, esta jornada que se hizo, en el sentido de que la gran fortaleza del Uruguay es su ubicación y su ganadería pastoril. Ustedes piensen que un bife que vale $1,000,000 tiene que ser un bife de una raza británica, Aberdeen Angus o Hereford, producido con las mejores pasturas que se puedan, que son las pasturas templadas, ¿no? Y con el lujo de que tengan dos canchas de fútbol para triangular y que los animales sean felices. Y bueno, ese churrasquito es el que Uruguay produce hace muchos años y ocurre, fíjense ustedes, si salgamos de Ecuador hacia abajo. Si tú venís de Ecuador hacia abajo, arrancás con especies tropicales, no podés plantar pasturas templadas, y con razas cebuinas, esa raza que tiene el cupí acá en la cruz y que es muy resistente a los insectos, pero que tiene una formación de grasa mucho peor y una dureza de carne mucho peor. ¿Cuándo empezás a usar Hereford y Aberdeen Angus? Cuando llegás más o menos al paralelo 30, Artigas, más o menos por allí, empezás a ver solo Hereford y Aberdeen Angus. ¿Y cuándo dejás de ver un animal todo el año en el campo? Cuando llegás al paralelo 35-40, que empieza la nieve y los animales tienen que, en alguna época del año, encerrarse. Así que esa franjita entre los 30 y los 35 en donde está el Uruguay es absolutamente privilegiada para producir el caviar. El famoso caviar no es cualquier carne de un novillo cebú criado en el trópico. No, es un animal británico con la grasa exacta y con omega 3 y con una cantidad de cosas. Ese produce en esa franjita. En esa franjita, ¿quiénes están? Uruguay, que le exporta. Es el segundo exportador, es decir, sacando Japón. Cuando llega Japón va a ser el primer exportador del mundo, a todos los países del mundo. Está Argentina, que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos y a varios mercados. Está Brasil, que le tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. Está Nueva Zelanda, que no le interesa, produce leche. Y está Australia, que lo que produce es feedlot. Entonces, Uruguay tiene un billete de lotería para cobrar, en una ventanilla, y me parece que debe ser consciente. Nosotros tenemos un programa de marca de carne que, digamos, que además me hace ser tan entusiasta porque lo estoy haciendo en Estados Unidos. Entonces, viendo los ojos de un americano cuando prueba esa carne, uno se entusiasma. Pero creo que es objetivo lo que les estoy diciendo, en el sentido de que no es fácil tener una ganadería tan bien ubicada. Esto sería 18 y 18 desde el punto de vista de la ubicación estratégica de la ganadería.
Pablo, Rosana, creo que han cumplido el objetivo de dar este estado.
¿Vas a comer un churrasquito?
Dio ganas realmente, pero bueno, buen estado de situación del sector ganadero. Entonces, según cuenta Pablo, están dadas las condiciones estructurales que siempre estuvieron y coyunturales también, como para que vuelva a ser el principal rubro del agro uruguayo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Pablo.